Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy vuelve el confinamiento a España, pero no de personas, sino de gallinas ponedoras. Sí, esas gallinas que nos dan los 143 huevos que de media consume cada español al año. 9 kilos de proteína asequible, versátil y omnipresente en nuestra dieta. Porque el huevo está en el desayuno, está también en la tortilla, en la repostería, en las salsas, está en prácticamente casi todo. Y a diferencia de otros alimentos, cuando sube su precio, el consumo apenas baja. Es una proteína básica, mucho más barata que la carne o el pescado. Por eso lo que está ocurriendo ahora tiene una consecuencia directa en el bolsillo de todos. Desde hoy, desde este lunes, en más de 1.200 municipios de España, principalmente cerca de humedales, ríos o pantanos, las gallinas camperas pasarán a estar confinadas bajo techo. Solo podrán seguir al aire libre aquellas explotaciones que puedan enrejar completamente su espacio para impedir la entrada de aves silvestres. La culpa la tiene la gripe aviar, que ya ha obligado a sacrificar más de 2,5 millones de gallinas en los últimos meses. Aunque los brotes más recientes no han sido especialmente graves, el riesgo de contagio sigue presente, sobre todo por la llegada de aves migratorias infectadas que pueden entrar en contacto con las ponedoras. Así que como medida de prevención, como medida preventiva, se decreta el confinamiento masivo. Pero claro, cada gallina encerrada, cada corral desinfectado y cada sacrificio tiene un coste. La producción se resiente y eso se traduce en menos huevos en el mercado y en precios más altos. De hecho, este año está siendo un año negro para el huevo. Desde el pasado mes de febrero, su precio ha subido un 50%. La docena de tamaño M, la más común, ha pasado de costar 2,14 euros en ese mes de febrero a 3,14 euros en el pasado mes de octubre. Un euro más por docena en apenas unos meses. Y no solamente por culpa de la gripe aviar. El sector ya venía sufriendo el encarecimiento del pienso y de la energía, además de la escasez de huevos en mercados internacionales, como el de Estados Unidos, lo que ha tensionado todavía más la oferta global. Mientras tanto, la carne de ave ha sufrido menos. Su producción suele realizarse en instalaciones cerradas, con medidas de bioseguridad más estrictas. Pero incluso ha habido sacrificios, sobre todo de pollo broiler, ese pollo de engorde tan común en la industria alimentaria. La consecuencia inmediata es evidente. Los huevos van a seguir caros y la presión se va a notar en los hogares, porque cuando sube el precio del huevo, no solamente sube el precio de la tortilla, sube el de la bollería, el de las mayonesas, el de los rebozados, todo lo que dependa del huevo como ingrediente. Es un efecto dominó que golpea al consumidor final. Eso sí, no estamos ante una emergencia sanitaria humana. La gripe aviar apenas se transmite al ser humano y tampoco si comemos huevos o aves. Para la población, el riesgo es mínimo. El problema es sobre todo económico y productivo. En resumen, el confinamiento de las gallinas no lo vamos a notar en las calles, pero sí en el supermercado. Menos gallinas al aire libre, menos huevos disponibles, precios más altos y, en definitiva, otro golpe más a la cesta de la compra. Están pasando más cosas. El gobierno de Bélgica ha enviado a lo largo del fin de semana 150.000 cartas por correo a todos los jóvenes de 17 años del país, invitándolos a hacer durante 2026 un servicio militar voluntario de un año. Las cartas llegan días después de que Bélgica anunciara el avistamiento de drones no identificados sobrevolando su cielo y en un momento en el que la tensión bélica con Rusia no deja de escalar. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Lo anunció Theo Franken, el ministro de Defensa, a través de sus redes sociales. El gobierno belga había presentado este plan en febrero con el objetivo de aumentar el personal del que dispone el ejército belga en un momento en el que las capitales europeas están aumentando el presupuesto en este área. Las cartas buscan animar ahora a quienes ya han cumplido los 17 años, décadas después de que el país cesara su servicio militar obligatorio en 1993. El entrenamiento empezará en septiembre del próximo año y formará a 500 jóvenes que recibirán un salario de 2.000 euros al mes. El objetivo es ir incrementando el número de hombres y mujeres que realizan este entrenamiento durante un año hasta llegar a un máximo de 7.000.
Tres personas han resultado heridas este lunes tras ser arrastradas por un golpe de mar en la zona de Los Charcones, en el sur de Lanzarote. El lunes se suma a un fin de semana trágico para Canarias en el que el mar se ha cobrado la vida de tres personas y ha dejado en total a 18 heridas. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, fin de semana negro en Canarias y nuevo susto este lunes en Lanzarote. Dos hombres y dos mujeres turistas de Cataluña y Francia han resultado heridos tras un golpe de mar en los Charcones, al sur de la isla. Se bañaban en una charca cuando una ola sobrepasó el borde y los lanzó contra las rocas. Lograron salir por sus propios medios, pero presentaban contusiones y esguinces. Una mujer fue trasladada al centro de salud de Playa Blanca y los otros tres al hospital José Molina Orosa en Arrecife. Todo después de un fin de semana con 3 fallecidos y 18 heridos en accidentes similares en las costas de Tenerife. Recordamos que Canarias sigue en prealerta por fenómenos costeros.
Y nuevo golpe judicial contra las monjas cismáticas de Belorado. La justicia da la razón a la jueza de Briviesca, que autorizó el rescate de las monjas mayores de los monasterios de Belorado y de Derio a finales del mes de julio y que las religiosas impidieron. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León archiva la querella que las cismáticas interpusieron contra la jueza que intentó aplicar estas medidas cautelares priorizando el bienestar de las monjas mayores, que sí constituyen la verdadera comunidad de clarisas. El tribunal señala que no se han violado los derechos constitucionales de nadie y mucho menos se produjo un intento de detención ilegal por parte de la jueza. Y la noticia del día en el deporte es la venta del Atlético de Madrid. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cambia el Atlético de dueños. El nuevo accionista mayoritario es el fondo estadounidense Apollo. Y la pregunta es, ¿qué va a suponer esto para el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Para que todo el mundo lo entienda, lo hacemos fácil y corto. El Atlético de Madrid le vende la mayoría de acciones del club al grupo Apollo, que pasa con un 55% a ser accionista mayoritario y dueño, siempre y cuando en los próximos 3 meses se cumpla todo lo pactado en la negociación. Y Miguel Ángel Gil y Cerezo siguen al frente de la gestión como accionistas minoritarios, pero haciendo la misma labor que han venido desempeñando en los últimos años.
La familia Gil y Enrique Cerezo llevaban controlando el club desde 1987. Precisamente, los 3 internacionales argentinos del Atlético, Julián, Juliano y Nahuel, quedan desconvocados del amistoso en Angola porque no han completado la vacunación contra la fiebre amarilla. Tampoco viajan con sus selecciones los madridistas Courtois y Valverde, sendas lesiones musculares que en principio durarían lo mismo que el parón por selecciones. Y además, en la Copa de Maestros, en el grupo de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz le acaba de ganar al italiano Musetti por 6-3 y 6-4.
Un minuto para tu Copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 14 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos más nubosos y 16 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A1 en La Cabrera. Precaución, está cortada la M40 en San Chinarro hacia la A1 por obras. Hay un desvío en la salida 2. La diócesis de Getafe asegura en un comunicado no tener constancia de una acusación formal sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe hace más de 20 años. La diócesis getafense se pone a disposición de los tribunales y manifiesta una vez más su firme condena de todo tipo de abuso y su compromiso en la lucha contra estos, poniendo todos los medios posibles que eviten factores de riesgo y aumenten la prevención. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzerebbe.
Mío Cristo es una de las canciones deluxe, el último disco de Rosalía del que todo el mundo está hablando. Es un tema cantado en italiano donde combina versos religiosos con ritmos contemporáneos y que suena así de bonito.
Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re, dell'anarchia, mio astro imprudente.
Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Isabel Durán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, yo seguiría escuchando a Rosalía.
Ah, pues nada, nos callamos y disfrutamos del disco de Rosalía.
Qué bonito.
Qué bonito, lo has escuchado, Isabel.
Sí.
¿Qué te parece?
Todo, bueno, estoy impresionada. Verdaderamente, aparte de que la temática me parece una crack, porque además da con lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en los jóvenes, que es esa vuelta a la fe y además a salir con la fe, con la alegría, cantándolo al mundo entero.
Pues de eso precisamente vamos a hablar en los próximos minutos. Lorenzo, ¿has escuchado el último de Rosalía, Lux?
Pues mira, trocitos. Debo decir que no soy tan entusiasta, ni del artista en general, ni de este trabajo en particular. No por nada, quiero decir, respeto el gusto ajeno, pero no es una artista con la que yo haya conectado mucho nunca. Y tampoco este viraje me impresiona especialmente.
Bueno,
lo tengo que decir.
Lo cierto es que sí, es verdad que está acaparando muchos titulares, muchos comentarios, se ha convertido en viral en redes sociales. Rosalía ha puesto sobre la mesa un tema que parecía olvidado, la espiritualidad en una generación que se define hiperconectada, crítica, digital y supuestamente alejada de la religión. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si los jóvenes estuvieran buscando precisamente lo contrario? Sentido, trascendencia, comunidad. Se sabe la canción, Isabel Durán, que está por aquí cantando. Es que no es solamente Rosalía, es que también está el grupo católico Hakuna, al que estamos escuchando, que llena estadios y festivales con miles de personas y canciones que hablan de entrega y de sentido. Y otro joven, Íñigo Quintero, sin discográfica y sin promoción alguna, solamente con su piano y su voz, consiguió que su canción fuera de las más descargadas en YouTube en todo el mundo en octubre de 2023.
No sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno.
Pues este chaval, desde su casa, componiendo y de esta manera tan humilde y tan sencilla, pues se convirtió en un fenómeno global. Si no estás, convirtió una oración íntima en un éxito en todo el mundo. Y el campeón de artes marciales, Ilia Topuria, no esconde su fe y la menciona con naturalidad al celebrar sus victorias. O Pablo Garna, un influencer granadino de 34 años que ha anunciado que deja las redes sociales para ingresar en un seminario.
Pues renuncio a muchas cosas, pero gano otras muchas y mucho más importante para mí, ¿no? Y por eso estoy tranquilo, feliz con mi decisión y sí. Tampoco una cosa que me plantee excesivamente.
Y en el cine, películas como Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa retratan el redescubrimiento de la fe cotidiana lejos del dogma y más cerca de la búsqueda personal. Lorenzo, Isabel, todos ellos, desde lugares diferentes, muestran que la fe no ha desaparecido y que ha empezado de nuevo a colarse en el vocabulario de una generación que parecía haberla dejado atrás.
Yo acabo de aterrizar esta madrugada, acabo de llegar de Roma y de estar con cientos de jóvenes de Hakuna, que van todos los años a Roma y tienen una reunión, varias reuniones ahí, un congreso y luego hacen una hora santa y este año por primera vez una misa en el Vaticano. O sea, escuchar, ir al Vaticano, ir a una hora santa cantada por todos estos jóvenes, la hora santa rezar, pero impresiona muchísimo, es la segunda vez que voy, el segundo año que voy.
¿Pero vas con ellos porque te gusta el grupo?
Yo voy con ellos porque me encanta, también hay seniors en Hakuna, y la mayoría son matrimonios.
Se me ofende Isabel Durán.
que yo soy senior.
Yo pensé que eran jóvenes todos los que iban con ellos.
No, hay gente mayor, hay mucha gente mayor.
Sí, ¿eh?
Sí, yo voy muchísimo y hacen horas santas en Madrid, en España, en muchísimos sitios. Pero es verdad que Hakuna es fundamentalmente jóvenes. Nosotros somos jóvenes con experiencia. Los que vamos ahí, además,
en los
aledaños.
Sí.
Claro, y cantas con una alegría. Pero lo que impresiona, que esto en mi época, claro, de joven con experiencia, no existía. O sea, los jóvenes llevabas la espiritualidad muy interiorizada y no tenías esa comunidad ni esas ganas de cantarlo al mundo. Ahora ves que grupos como Hakuna sacan entradas para un concierto y las agotan en el día como si fueran una estrella del rock. Y no solo ellos, tú has citado aquí a varios, ¿no? Lo de Rosalía, ahora que está rompiendo todos los moldes. También hay un rapero, que yo no recuerdo el nombre, que me contaban el otro día en Córdoba, que estuve dando una conferencia, y me decían que hay un rapero joven, que no sé quién, no sé cómo se llama, que también llena hasta estadios y habla de la fe y canta a la fe desde los raps, ¿no? Esa, creo que esa evolución hacia la espiritualidad lo da el mundo tan infeliz que nos han generado las redes sociales, porque el aislamiento, o sea, el mundo que nació para conectarnos, nos ha aislado, y a los jóvenes más, y es un mundo falso. Y sin embargo, esta vuelta a la espiritualidad es la vuelta a la fe, a lo auténtico, y no sigo hablando porque si no, no va a hablar en toda la tarde nadie más.
Pero Lorenzo, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves efectivamente que hay una vuelta hacia la espiritualidad?
Lo que yo veo es que la fe y la inquietud por la trascendencia no han desaparecido nunca. Ni han desaparecido de la vida de las personas, ni han desaparecido, ni muchísimo menos, de los discursos artísticos, ¿no? Si hablamos de la música, por ejemplo, pues no sé, estoy pensando en el último disco de Leonard Cohen, pues un verso dice "I'm ready, my lord". Es un diálogo directo con Dios. No sé, Franco Battiato tiene esa canción maravillosa, "La sombra de la noche", que es una oración. Es decir, que siempre ha estado ahí esa inquietud, y sobre todo en los grandes pensadores y los grandes artistas. Lo que sí es cierto es que había desaparecido, digamos, del espacio mainstream, ¿no? Y ahora parece pues que está volviendo a ese espacio mainstream, y Rosalía, que es una representante eminente de esa dimensión, pues llama mucho la atención. Pero claro, es que en la vida siempre existe algo más que el espacio mainstream, ¿no? Sin solo nos recluimos en lo que está en el escaparate, en lo que aparece de forma destacada y espectacular, pues sí, sí se puede estar produciendo un cierto cambio, ¿no? respecto de una especie de destierro, ¿no? De todo lo que no fuera lo inmediato y la gratificación instantánea, que es algo que además ha recrudecido, ha agravado la digitalización. Pero vamos, que siempre ha estado ahí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues hay que saber mirar, nada más.
Pero sí hay datos que confirman esta tendencia, que en España hay un repunte del catolicismo impulsado especialmente por las nuevas generaciones. Fijaos, los católicos que van a misa después de la pandemia han pasado del 24 al 26%. Solamente los creyentes mayores de 65 años van más a misa que los menores de 24, es decir, la generación Z. Nos acompaña también esta tarde Ricardo Calleja, que es profesor del Máster de Cultura Contemporánea y Cristianismo de la Universidad de Navarra. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está resurgiendo la fe realmente entre la generación Z?
A ver, yo creo que acabas de citar datos que son así, y eso sucede en España, en Reino Unido también. Entre la gente joven va muchísima más gente, muchísimos más católicos a misa que anglicanos.
Bueno, en Francia, año ha habido un boom de bautizos
de adultos, normalmente adultos jóvenes. Lo mismo en Estados Unidos, donde hay muchísimas conversiones también de gente de una cierta influencia intelectual y cultural. Yo creo que esto es verdad. Me resisto un poco a que la lectura sea que él vuelve la espiritualidad. O sea, yo creo que en esto hay algo nuevo, o sea, que no es sencillamente que nos ponemos caspa sobre los hombros para volver al pasado, sino que hay algo nuevo, hay algo creativo, ¿no? Hace unos años mi amigo Pedro Herrero empezó a decir, él siempre dice que es ateo, pero a los creyentes les decía, quien cree, crea, ¿no? Y pues eso, 5 años después de que yo se lo hubiera esto por primera vez y que lo empezáramos a hablar, ahora empiezas a ver que efectivamente, que quien cree, crea, y el que crea, cuando los creyentes se convierten en minorías creativas, como decía Benedicto XVI, pues se llevan el gato al agua, porque es que no hay ninguna otra propuesta comparable.
¿Pero a qué atribuyes este interés, podemos decir, renovado? ¿Tiene que ver con la incertidumbre, la ansiedad, la precariedad que están viviendo muchos jóvenes ahora, o con un deseo de pertenencia?
A ver, yo creo creo que el ser humano tiene tres tipos de deseos. Impulsos que se necesitan ser satisfechos inmediatamente, y eso no nos falta, estamos saturados. Proyectos, cosas que nos gustaría conseguir, y eso para la gente joven se ha roto. El trabajo, la familia, la vivienda, el cambio de la situación del mundo. Y por último, anhelos, cosas que deseamos profundamente pero que no podemos garantizar por nosotros mismos. Y yo creo que precisamente un mundo que le ha ofrecido a la gente joven poder satisfacer sus impulsos permanentemente, lo que ha generado es la experiencia en la gente joven de que eso a lo único que lleva no es a una liberación, como se promete, sino a una saturación y una frustración. A cambio, no le das ningún la posibilidad de sacar adelante sus proyectos, y a mí me parece natural que nos volquemos en encontrarle sentido a esto. A mí, yo lo que espero es que no nos quedemos solamente en cerrar los ojos, sino que efectivamente esto se traduzca también de modo creativo en nuevos proyectos para cambiar el mundo, para que mucha gente tenga no solamente que comer, sino también que pensar y que vivir, ¿no?
Quiero que escuchéis a Quique Mira. Él no era practicante, pero un día todo cambió. Se acercó a la fe y su vida ha cambiado por completo, tanto que ahora se dedica a evangelizar a través de las redes sociales.
Estamos cansados y abrumados de la superficialidad que el mundo propone. Y el joven de hoy no puede más. Cuando se da cuenta de que hay otra posibilidad, hay otro camino, hay algo auténtico, se pega a ello, ¿no? Y a día de hoy creo que hay un resurgir de jóvenes que ya sin complejos se pronuncian y evangelizan, fruto de esta intimidad y esta relación con Cristo, este tesoro que han encontrado, que es la fe, el tesoro más grande que tenemos.
Dice, el joven de hoy día no puede más y lo que busca es lo auténtico.
Sí, sí, este es claramente uno de los rasgos, en parte nuevos, es la autenticidad, ¿no? Esto también le da a todo lo que está pasando un toque que es cero institucional, cero previsible, y por eso pues es tan atractivo y pero también tan desconcertante para la gente que identificaba religión con un cierto modo de hacer las cosas, unas ciertas estructuras, una cierta estética. Y esa autenticidad también yo creo que es consecuencia de una juventud que se sabe minoría, en cuanto a los creyentes, ¿no? Que se sabe minoría, y cuando uno es minoría, se da cuenta de que o demuestra que existe o desaparece. Entonces, en parte también todo esto participa de ese tono un poco identitario que hoy tiene toda la vida social, en la que cada uno va con su identidad colgando por fuera, digamos, y esto que en la fe era una cosa que se vivía con una cierta discreción, porque estaba no prohibido en la vida pública, pero en fin, desaconsejado, ahora se lleva con mucho más orgullo, ¿no? O sea, de alguna manera se ha producido ese fenómeno también de salir del armario, ¿no?
Eso es lo que yo creo que es lo que ha cambiado radicalmente, porque hasta ahora se salía o se llevaba con orgullo de todo menos ser católico. Y fíjate que los católicos teníamos motivo para el orgullo, ¿no? Porque llevan haciendo una acción en el mundo impresionante, desde ayudar en las zonas donde no va nadie o cuando hay guerras todos se van y se quedan, los misioneros, las misioneras, en fin. Los católicos no estaba de moda tener ese orgullo de ser católico e incluso cantarlo. Es verdad que había canciones como la que ha citado ahora Lorenzo, las canciones, pero eran una mínima expresión de autores maravillosos, pero no era la expresión de la juventud. Yo lo que veo, el cambio significativo radical, es que ahora lo cantan por las calles, en estadios, lo cantan en Spotify. Ese orgullo de ser católico y de tener unos valores y una fe y un amor, un sentido del amor, de la caridad, de ayudar al prójimo, en el fondo es un chollo ser católico, porque es un refugio. Todo el mundo querría ser amado, todo el mundo quiere ser perdonado, todo el mundo quiere que le cuiden y cuidar. Y eso es ser católico. Entonces, por eso ahora lo cantan y lo predican y lo cuentan tan contentos.
Pero parece que los jóvenes de hoy día se acercan a la fe desde la búsqueda, que cuando escuchan a Íñigo Quintero o van a un concierto de Hakuna, no lo hacen para reafirmar un dogma, sino para sentir algo más grande, ¿no? Algo que les conecte, algo que trasciende, aunque no sepan ponerle nombre.
Sí, o sea, yo no pondría esa búsqueda y la autenticidad a que haya un dogma, pero precisamente quien busca algo auténtico también busca algo radical. O sea, que la gente se alegra de que haya una verdad y de que se le diga con claridad, aunque sea exigente, y a veces incluso precisamente porque es exigente, resulta valioso. Pero es verdad que el cristianismo muchas veces parecía en el pasado que tenía respuestas de las que había olvidado las preguntas. Bueno, había como un recetario, pero no se sabía qué problemas del ser humano resolvía el cristianismo. Yo creo que hoy en día, en parte también por esta, por la experiencia tan común de todos, de desorientación, de frustración, de falta de proyecto, el cristianismo se vuelve a formular como una respuesta válida precisamente para esas heridas y esos dolores que son comunes a todas las personas. Y de repente lo que era una cosa de nicho o una cosa de un cierto tipo de gente, de una sociología, se redescubre, porque siempre ha sido así, que tiene una capacidad comunicativa y de contagio brutal, que no conoce fronteras, que no conoce partidos, que no conoce ideologías, ¿no? Y ahí en buena medida el papel fundamental lo está teniendo, como se había dicho, como en teoría desde hace decenios, la vía de la belleza, ¿no? Y esto es una cosa de la que hablaba mucho pues, Juan Pablo II, Benedicto XVI, muchos autores cristianos, la vía de la belleza. Bueno, pues resulta que efectivamente ha llegado la vía de la belleza.
¿Qué diferencia, Ricardo, hay entre la fe que vivían los jóvenes hace 20 años y la de ahora? ¿Se ha vuelto más emocional, más individualista, más simbólica, con más belleza?
Pues yo creo que hay varias cosas. La primera, si quieres te cuento, yo entre otras cosas sé de esto porque dirijo un colegio mayor desde hace bastantes años. Uh-huh. Donde, por cierto, se compuso y se estrenó la canción de Íñigo Quintero, con José Mayor Moncloa, sí, hace poco más de un año.
¿Y sabíais que estaba componiendo? Bueno,
claro, componía, en la sala de música del Colegio, ¿no?, Mayor, claro, y cantaba en los conciertos del Colegio Mayor, y un día después de comer en el café, pues pusimos Si no estás, y un mes después era la canción más oída del mundo, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Qué sorpresa.
Para sorpresa de todos, aunque a todos nos encantaba, pero no pensábamos que eso fuera a tener ese éxito. Hace unos años en el Colegio Mayor, hace ya bastantes, tuvimos un residente que era un profesor nigeriano y que un día me vino diciendo: estoy asustado porque estos chicos son lo más educado, lo más inteligente, lo más atento. Y dice, but nobody prays, no, nadie reza, no hay nunca nadie en la capilla, ¿no? Bueno, pues casi 20 años después de aquello y ahora puedo decir que es al contrario. Ahora los chicos jóvenes que son católicos con mucha facilidad rezan, ¿no? Y buscan rezar, a veces solos, a veces con otros. Es verdad que todo tiene un toque, como decía, identitario y, por tanto, a veces más emotivo, con una dependencia más fuerte de la compañía de otros, de la emotividad, etcétera. Pero bueno, también es verdad que el catolicismo siempre se ha dirigido al hombre completo, no solamente a la inteligencia o a la acción, sino al corazón, que es mucho más que los sentimientos sentimentales, digamos, ¿no?
Pues Ricardo Calleja, muchísimas gracias por acompañarnos, profesor del Máster de Cultura Contemporánea y Cristianismo de la Universidad de Navarra. Muy amable, Ricardo, gracias.
Muchas gracias, señora. Gracias,
Isabel. Lorenzo, Isabel, una pregunta para acabar este tema para vosotros. ¿Estamos ante una moda? Es decir, ¿hay riesgo de que esta espiritualidad sea solamente eso, una moda? ¿Un producto cultural tan fugaz como una tendencia de TikTok, Lorenzo?
Pues mira, es que la espiritualidad, al margen de la dimensión social que tiene cualquier religión organizada, no solo la católica, es eminentemente un camino personal, es un camino individual. A mí no me sorprende que en tiempos de despersonalización, que son los tiempos que vivimos, haya más personas que se sientan interpeladas a buscar ese camino personal. Haya personas que a lo mejor antes no se sentían interpeladas y ahora lo estén, y en consecuencia pues acaben encontrando alguna de las vías que existen, ¿no? Es decir, que a mí me parece que lo fundamental es que esas personas mantengan ese camino. Sí puede suceder que, bueno, que vengan otras ondas, que vengan otras olas, y que quienes no están buscando ese camino personal, sino simplemente dejándose llevar por algo que tiene predicamento, por algo que tiene éxito, por algo que tiene difusión, se bajen del autobús. Pero creo que el que busca ese camino de verdad, lo busca de manera personal, lo ha buscado siempre y lo seguirá buscando.
Yo creo que llevamos 2000 años de ola, lo que pasa que no ha sido tan visible. Ahora se está haciendo visible por este fenómeno de que está habiendo muchos jóvenes que antes esto no lo hacíamos, porque cuando éramos jóvenes no se hacía este tipo de cánticos, ni este tipo, ni se visibilizaba las cosas que hacían. Es más, lo que haga tu mano de derecha, ¿no? Como eso, lo la mano izquierda.
Pasa
que
ahora tenemos
derecha.
El escaparate también de las redes sociales, que está sirviendo para muchos de estos chavales, ¿no? Que están contando su...
Y por eso yo creo que lo que estamos viendo, lo que está teniendo ahora mismo es una visibilidad diferente, porque está viendo esa sensibilidad, eso que decía antes Ricardo, que toca el corazón, porque el cristianismo, el catolicismo va directo al corazón, lleva 2000 años yendo directo al corazón, y yo espero que lo que haga es crecer esta visibilidad, porque además esas redes sociales utilizadas para el bien es una maravilla, la cantidad de bien a gente que se encuentra sola, que lo está pasando mal, y que puede acercarse a Dios, ¿no?, a través de esta visibilidad.
Bueno, pues el caso es que la sociedad líquida de la que hablaba Bauman ha hecho que muchos jóvenes busquen ahora mismo anclas espirituales. Oye, por cierto, ¿habéis visto la guayabera del presidente del gobierno, Pedro Sánchez?
No.
¿No?
Yo estaba
bueno,
en Roma.
Ah, bueno, sí. Roma. ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado la guayabera? ¿Y es una prenda que te guste, Lorenzo?
Hombre, es una prenda muy práctica para climas tropicales, claro. Pero las he visto más elegantes que la que lleva él. No sé, no.
Confiesa, Lorenzo Silva, ¿tú te pones guayabera en verano o cuando marchas por ahí, quizá por el Caribe?
No, la verdad es que no. Recuerdo que es práctica, pero nunca me la he puesto.
Pues de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Claro, si tienes una guayabera o algo típico de algún país que en su momento te hizo gracia, pues nos lo cuentas porque en su momento nos parece bien. Otra cosa es luego, a ver...
Buenas tardes, gente. ¿A quién no le han traído una chilaba de Marruecos, Casablanca o de Egipto? Yo creo que somos unos cuantos los que tenemos la chilaba en casa y nos la pusimos para hacer la gracia el día que nos la regalaron y no nos la hemos vuelto a poner en la vida. Y mira que la chilaba bien usada te da una sensación de libertad que no he experimentado con ninguna prenda, ¿eh? Pero claro, hay que llevar las partes nobles al aire, mantapadas, pero no me acaba de convencer a mí lo de la chilaba.
No, fíjate, y la chilaba o las babuchas. Yo recuerdo cuando fui
las
a FED,
babuchas, sí,
que
es
me
verdad.
Compré babuchas de todos los colores, que es este calzado plano de, acabado en punta, y ahí están en una bolsa, que no me pegan con nada, que no me
resultan. Que nos venimos cómodos. Arriba, que nos mimetizamos con el paisaje, con el país, con la sociedad, con la cultura, y nos queremos vestir de la misma manera. Sí. Y llegas a España y dices, ¿dónde voy con esto?
¿Dónde voy con esto? Esto pasa también, que nos encaprichamos de cositas que vemos, que luego, claro, es que tampoco nos quedan bien.
A mi mujer le gusta mucho las series turcas y le ha visto a la protagonista una serie de boinas, que está muy guapa y corta ni perezosa, se ha hecho una boina. Y yo se la he visto puesta, me pidió mi opinión. A mí se me ha ocurrido decirle que parece una mezcla de gudari vasca y una tortilla de patata. Madre mía, se lo dije así. La boina se la ha puesto a uno de la muñeca vieja de mis hijas, una Nancy, se la pone allí como sombrerito y allí tiene la boina olvidada completamente.
Vamos, que no se la va a volver a poner.
La de Sánchez es fea de narices, con
hombre,
perdón.
Tampoco
la acabo
está
de ver.
Fea.
Mira,
lo que pasa
la
que,
estoy viendo ahora
que
mismo.
Le queda un poquito corta, es lo que se ha comentado especialmente.
Mira, a mí me encantan las guayaberas.
Sí,
el rey la llevaba hace muchos años. Y
sí, sí, la sigue llevando. A mí me encanta. Rey Felipe la lleva.
Pero esta de Sánchez, te digo que es fea, pero de las feas. Hay que buscarla, ¿eh? Hay que encontrar esta.
Bueno, pues ha sido el comentario del fin de semana, la guayabera de Sánchez.
Sí, 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 efectivamente.
Y de esto estamos hablando también con los oyentes.
Pues eso que te compraste en un viaje, que te regalaron algo típico de algún país y ahí está cogiendo polvo, o lo que tengas en el armario que simplemente es que no te pones porque o no te gusta o es que es feo. Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, qué contento le tienen. Pues que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero en realidad lo escandaloso no es el lenguaje sórdido. El problema es que esa sordidez revela precisamente el grado de familiaridad que existía entre Torres y Koldo. Koldo colideraba una organización criminal, enviada a juicio por el Supremo. Nadie habla así con desconocidos. Y menos un presidente autonómico que está gestionando una pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Alcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Uno de cada cuatro médicos en activo en España se va a jubilar en los próximos 10 años. Esto es el 25% de los médicos antes de 2035. Son datos de la Organización Médica Colegial. Hablamos de casi 70.000 profesionales que se retiran y hay que buscarle relevo. La sanidad española afronta uno de sus mayores desafíos, la falta de médicos. Pero el problema no es que no se formen profesionales aquí en nuestro país. De hecho, en nuestras universidades se gradúan muchos. El problema es que se van o a la privada o directamente salen de España y se marchan a otros países. La radiografía del sistema sanitario español nos muestra una plantilla médica cada vez más envejecida. Íñigo Jodra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Íñigo, hay tres claves interesantes sobre este tema. La primera clave es la edad media. 47 años y medio. Este es un dato bastante alto, Íñigo.
Muy alto y en prácticamente todas las comunidades, porque solo Madrid, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana, solo esas cuatro presentan medias de edad inferiores. Y en general en España, el 36% de los médicos, es decir, uno de cada tres, supera los 55 años y un 17%, uno de cada seis, ha pasado ya los 65.
Segunda clave, somos el país del mundo con más facultades de medicina por habitante, pero luego, sin embargo, nos faltan médicos. Esto es difícil de explicar, Íñigo.
Sí, pero es que luego existen otros factores que tenemos que tener en cuenta, como la mala distribución que se puede hacer del personal por los territorios o precisamente la fuga de talento, que puede ser tanto a la privada como al extranjero. Y de hecho, en 2023, según la OMC, se dieron de baja alrededor de 500 colegiados para irse al extranjero, a trabajar fuera de España.
Tercera clave, hablamos de falta de médicos, pero esta carencia se nota sobre todo en atención primaria.
Y nos preocupa porque es el primer eslabón del sistema sanitario, el más tensionado de todos, y se ve afectado por los factores que te comentaba antes. Afecta especialmente a las zonas más rurales y esta escasez puede provocar largas listas de espera, saturación, concentración de servicios y en general provocar que los pacientes no reciban la atención adecuada que demandan.
Gracias, Íñigo.
A ti, Pilar.
Pues seguimos en la tarde de COPE a esta hora con Lorenzo Silva e Isabel Durán. Con estas claves podemos sacar. Isabel, tú conoces además este tema perfectamente porque has trabajado en el Colegio de Médicos. Podemos sacar una conclusión. Realmente no es que falten médicos, es que se nos están marchando. O como decimos, a la sanidad privada, no quieren trabajar en la pública o se van fuera de España.
Eso por un lado, porque es que se están yendo, claro, las condiciones son penosas y aquí los tenemos. Oye, Mónica García ha conseguido aunar a todos, sindicatos y todos los profesionales. Van ya varias huelgas porque está haciendo un estatuto marco que no solo no responde y no resuelve las necesidades de los médicos que tienen unas guardias. Fijaros, yo siempre pongo un ejemplo, Pilar. Hace no mucho hubo un tren que iba a Galicia cuando nada más se estrenaba el AVE que se paró antes de llegar a la localidad que tenía que llegar, no sé si era Vigo o dónde era, y se paró porque el maquinista cumplía las 8 horas preceptivas laborales. Y yo digo, pero bueno, la gente no sabe en qué país vivimos, porque llevo 4 años trabajando con médicos y el que no trabaje también lo ve, y resulta que tienen unas guardias de 24 horas y tienen que salvar vidas. Y me acuerdo que el ministro salió con aquel maquinista diciendo, ha hecho muy bien, se le para la... Ya no puede seguir el maquinista al frente. ¿Y saben ustedes cómo explotan a los médicos en España? ¿Saben lo mal pagados que están? ¿Saben lo que es su formación? ¿Saben las aseguradoras lo que paga un médico por atender a un paciente? Es una cosa de locos. Y luego queremos la mejor sanidad. Y luego hay un problema añadido bestial. Mira, la revista Lancet publicó un estudio hecho por todos los partidos políticos. Es lo mejor que yo he visto nunca. PNV, PP, PSOE, todos juntitos. Partidos políticos españoles haciendo un análisis a 10 años, lo hizo en septiembre, hace 2 años, hablando de las necesidades acuciantes que tiene el Sistema Nacional de Salud español. Entre ellos, la reposición de médicos. Y se pusieron todos de acuerdo. Yo le pregunté a Mónica García, justo antes de ser ministra, le hice una entrevista y le dije, oiga, ¿a usted qué le parece esto que ha hecho la revista Lancet? Uy, me parece fenomenal. Me parece, es una revista médica, científica, muy prestigiosa, y me parece fenomenal. Y ha llegado al gobierno y en vez de aunar, porque esto no es cuestión de partidismos políticos, vamos a tener un problema grave. Van a faltar médicos, ya faltan por especialidades, ya no se cubren la primaria, faltan geriatras. Hay muchas especialidades que faltan médicos, o sea, o se ponen las pilas o vamos a tener un problema.
Vamos a saludar a Víctor Pedrera, que es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Faltan médicos en nuestro país, Víctor?
Bueno, yo creo que la puntualización que han hecho es totalmente correcta. En España no es que falten médicos, faltan médicos que estén dispuestos a ejercer en las condiciones que ofrece el sistema sanitario público. Tenemos el récord mundial en número de facultades de medicina por habitante, somos uno de los principales productores de egresados, pero a la hora de la verdad vemos que no tenemos médicos en atención primaria, vemos que faltan especialistas de muchas especialidades, especialmente los hospitales comarcales, que son los más alejados de los grandes centros urbanos y en los que peores condiciones se trabaja. En definitiva, que faltan médicos, pero en un país que produce en exceso cantidad de médicos. Es una paradoja, pero es la realidad ante la que nos enfrentamos.
Existe una fuga de talentos del sistema público de salud. Salen médicos muy formados de nuestras universidades, pero muchos optan por la privada y otros directamente se van de España. Algunos a Alemania, otros al Reino Unido. De hecho, en 2023, según la Organización Médica Colegial, el número de médicos que se dieron de baja del colegio para irse fuera de España subió un 40% con respecto al año anterior. Víctor, ¿qué les ofrecen allí? ¿Es solamente una cuestión económica?
No, se les ofrece, aparte de una cuestión económica, España es uno de los países que peor pagan porcentualmente y en Producto Interior Bruto a los y en renta per cápita a sus médicos. Se les ofrecen condiciones laborales distintas. ¿Alguien se imagina un médico sueco atendiendo, un médico de familia sueco atendiendo 60 pacientes al día? Pues eso es habitual en España. ¿Alguien se imagina un cirujano de un hospital comarcal del Reino Unido haciendo 8 y 10 guardias al mes porque la plantilla se escueta y necesitan dar cobertura a los 30 días al mes a la población? Pues en España eso no es una rareza, es habitual. ¿Alguien se imagina un médico de Francia o de Alemania con 60 años consolidando su puesto de trabajo? Pues en España eso es habitual y lo estamos viendo día a día, y en las últimas oposiciones vemos que hay compañeros que se han jubilado esperando a tomar posesión de su plaza. En definitiva, son las condiciones laborales en general, no solo las económicas, sino las en el medio en el que se desarrolla el trabajo del médico, lo que hacen que nuestros compañeros pues sean reacios a trabajar, especialmente en el ámbito de primaria, que es el peor tratado y el peor castigado, y en el ámbito de las especialidades hospitalarias, en aquellos hospitales que están más alejados de los núcleos urbanos, los que sean hospitales de difícil cobertura, los comarcales, donde hay plantillas infradotadas que se suplen y que mantienen el servicio pues esclavizando, digamos, permítame la expresión, o haciendo que los compañeros se ejerzan en unas condiciones que son totalmente inaceptables.
Hablábamos, Víctor, además de la media de edad que tienen los médicos, que es bastante alta, la de nuestro país, 47 años y medio. Hablamos también de que uno de cada cuatro médicos van a jubilarse en los próximos 10 años. ¿La solución pasa por retrasar la edad de jubilación?
Bueno, eso sería un parche más, una medida que paliaría en parte, pero la solución no es única, ¿no? No se puede buscar solución en una sola medida, ¿no? Lo que sí que no es una solución es abrir facultades de medicina. Abrir ahora facultades de medicina, aparte de lo poco eficiente que es multiplicar, en vez de aumentar el número de estudiantes en las facultades, sino aumentar el número de facultades, vamos a conseguir que el problema se solucione dentro de 10, 12 años, 12 o más, que es el tiempo que se tarda un estudiante en entrar a la facultad, salir como médico egresado y acabar su formación especializada en total unos 12 años. Dentro de 12 años, el problema de jubilaciones no será el que es ahora. Porque si es cierto que ahora el número de médicos que se jubilan es un número alto, es un número que a partir del año 2026, solo estoy hablando de los mismos datos que ofrece la Organización Médica Colegial, a partir del año 2028-2030 va a ir creciendo paulatinamente hasta prácticamente un tercio menos. Es decir, que tendremos la solución cuando esos médicos ya no hagan falta. Y posiblemente estemos creando un nuevo problema, que es exceso de médicos en un momento posterior al problema. O sea, el problema lo tenemos ahora y las soluciones hay que aplicarlas ahora.
Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Víctor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Lorenzo, ¿cómo ves este tema? Hablamos de falta de médicos, además, en un contexto complicado con una población cada vez más envejecida.
Es que el diagnóstico no puede estar más claro, ¿no? Lo ha dicho Víctor, lo ha dicho Isabel, lo habéis comentado en la exposición. Es evidente, no puedes tener unos profesionales que tienen una formación muy exigente, que tienen que hacer una enorme inversión de esfuerzo personal, sometidos a condiciones laborales tan, tan deplorables, mal pagados y además con condiciones inferiores, incluso las del conjunto de los trabajadores. Es evidente que por ahí van los tiros y es asombroso, ¿no? Es asombroso que efectivamente que un país que va a necesitar una mayor atención médica por el envejecimiento de la población tenga esto tan descuidado. Pero mira, si quieres añadir todavía algo más, leía en estos días una noticia del diario local de Lérida, Segre, que decía que en la provincia el 17% de los médicos en el último año se han ido. Y se han ido porque además de todas estas cosas, allí existe la exigencia de dominio del idioma catalán y además algunas consecuencias desfavorables si no lo acreditas, ¿no? Es evidente que a veces parece que nuestra sociedad mira más por lo secundario que por lo principal.
Pues sí, a lo que faltaba era poner también barreras, ¿no? Con el idioma dentro de nuestro propio país. La realidad es esa, es que hacen falta médicos ahora mismo en España. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Gracias, Lorenzo. Isabel Durán, muchísimas gracias.
Gracias, Pilar.
Que sigas disfrutando de la música de Hakuna, ¿eh? Nos lo cuentas. Oye, y vuelves a otro viaje con ellos, nos lo cuentas.
Más de 600 jóvenes, me decían por un chat ahora, más de 600.
Qué
se
barbaridad.
Han juntado solamente este fin de semana en Roma y ha habido años que más.
Gracias, Isabel.
Gracias.
Pues de las gafas en el Senado, en su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo, a la guayabera en Colombia. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer, vuelve a ser viral, no por lo que ha dicho en la cumbre de líderes latinoamericanos y europeos, sino por la ropa que ha escogido para la ocasión. Y lo que ha escogido es una camisa que se llama así, guayabera, rosa rosado.
Sí, una camisa de lino con cuatro bolsillos que es característica de los países caribeños porque al ser ligera se aguanta bien el calor y la humedad de la zona.
Creo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tiene en esta zona.
Bueno, esa es la explicación que ha dado Pedro Sánchez en su TikTok sobre la elección de este atuendo en un vídeo grabado en modo selfie en el que se le ve muy suelto en esta plataforma. Pero bueno, otra cosa es que haya sido un acierto o no. Eso se lo dejamos a la experta Pilar.
Y la experta en comunicación en este caso, en comunicación e imágenes, Anita Ruiz. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicas?
Oye, ¿qué te ha parecido el look de Pedro Sánchez en Colombia, esa guayabera?
Pues a ver, el resumen es mal, pero no porque esté en contra de la guayabera, sino porque la guayabera la eligió mal, la primera sobre todo.
Le quedaba un poquito corta, ¿no?
Le quedaba muy corta, y el problema es que una prenda a la que nosotros visualmente en España todavía no estamos muy acostumbrados, porque es verdad que es más centroamericana, por decirlo de alguna manera, aunque el rey le guste mucho y se la ponga muchísimo, pues hay que saber llevarla y o cumples con los requisitos estéticos que te pide la prenda o no queda bien, no queda nada bien. Y la llevaba muy corta, además muy, muy arrugada, que está claro que el lino se arruga, pero eso era excesivo y no, el resultado no fue óptico de la llegada a Colombia, no fue nada acertado para mi gusto.
Y dice, si cumples con los requisitos que necesita esta prenda, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Quién se puede poner y lucir bien una guayabera? Anita.
Pues a ver, como bien decía el presidente en ese vídeo ahora que se nos ha hecho toker, la guayabera es una prenda muy habitual en Centroamérica, que además en casos en cierto tipo de guayabera, la que tiene cuatro bolsillos y jaretas, es el sustituto de nuestro traje de chaqueta, es decir, es una prenda de vestir elegante o para ocasiones formales. Pero sí que es verdad que es para ocasiones formales, la que es de lino y algodón, que va enjaretada y lleva cuatro bolsillos, y se tiene que poner con un pantalón de traje y zapatos, ¿vale? Luego hay otros tipos de camisa de lino que a todo le llamamos guayabera y no es tal cual, es simplemente una camisa de lino que se puede utilizar en condiciones de informales, como se utilizan también aquí en España, que en Andalucía se utilizan muchísimo, por cierto.
Bueno, la guayabera que la ha llevado Gabriel García Márquez, por ejemplo, los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro también lucen guayabera.
Exacto, sí. Y bueno, como decía, y el rey en todas las cumbres hispanoamericanas.
Bueno, y en Mallorca, sus apariciones en Mallorca. Este verano lucía guayabera, efectivamente.
Pero casi todos los mandatarios, yo creo que en este tipo de cumbres casi todos llevan...
Hombre, con el calor que hace allí guayabera. Es una prenda que pega, además. Es una prenda elegante, efectivamente, y si es de lino, pues viene muy bien para esos climas tropicales, esos climas húmedos, ¿no?
Lo que pasa es que sí que es cierto que es verdad que la prenda está muy bien hecha, es decir, es buena, te queda muy bien. Generalmente estas prendas se suelen hacer a medida, además, generalmente las que son sustitutivo del traje, que se vean bien los bolsillos de plastón, que se entienda qué es lo que es, ¿no? Que yo creo que fue el problema que pasó con la de Sánchez, sobre todo esa primera que se puso bajando el avión, que no se llegaba a entender que de verdad se estaba poniendo una guayabera. Además era de noche, por lo cual tampoco nos llevaba a hacer calor, o sea, nos llevaba a calor el sitio.
El género no lo sé, lo desconozco, pero no me parecía que fuese lino.
Yo creo que fíjate que era, yo también es verdad que las fotos que tenemos desde
yo sería de algodón,
malísimas.
No sé.
Suelen ser de lino,
¿eh? Entonces, suelen ser de lino, sí, sí, sí. Pero esta no parecía de lino, ¿eh?
No sé, parecía malísima, así entre nosotras, que no nos escucha nadie. O sea, no daba una sensación de una buena y bonita guayabera, no, no lo daba. Y es verdad que es lo que te pide ver cuando estás, insisto, sustituyéndola por el traje de chaqueta, utilizándola como prenda elegante. O sea, te pide una buena prenda, una buena pieza, y además no una prenda que dé la sensación que has estado viajando las 12 horas con ellas en el avión, ¿no? O sea, que es que estaba hecha...
Es que, Anita, como no le queda natural, parece que suena, me la pongo para quedar bien.
Exacto.
Me quede como me quede.
Importante. Esa es la segunda parte importante. Que nos pongamos lo que nos pongamos, siempre lo importante es llevar nosotros a la prenda y no que la prenda nos lleve a nosotros. Eso es fundamental siempre. Y en este caso no lo parecía. Es verdad que no las sabía defender. Ojo, cuidado, que yo después le he visto ya en la cumbre, en otras imágenes a lo largo del día, que ya se ha puesto otra de su talla.
Su talla.
A ver si la primera era de AliExpress.
Es que es muy alto, también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Bueno, pero el rey la lleva muy bien y es todavía más alto.
Tienes razón.
En fin, que sí, es verdad.
Que tiene que aprender a ello, porque yo soy defensora de la guayabera, pero en este caso no he podido defenderla.
Somos defensoras, sí, es verdad, porque es una prenda muy elegante, muy bonita y que para ciertos climas, oye, pues pega totalmente. Anita Ruiz, gracias por tus opiniones tan acertadas como siempre y te seguimos en redes sociales. @AnitaRuiz. Gracias.
Un beso.
Otro para ti.
Bueno, pues de guayaberas y cosas que pillas en los viajes y que luego no te pones, nos hablas en el 607-150602.
Y enseguida, aquí Economía de Bolsillo.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego AST a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza su rutas con 2 vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelé. Más información en Hyundai.es.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Mejillón fresco 1 kilo por 2,79. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus Bacalao 400 gramos por 5,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.